Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Séptimo Arte. Ya teníamos un tiempo sin hacer, se viene mucho trabajo y muchos pendientes que hay que estar haciendo en la vida. Pero ya estamos aquí de vuelta y la verdad es que nos toca un peliculón que la verdad es que lo estaba esperando yo mucho y sé que usted también, Andy. Entonces, híjole.
Desesperadamente.
Así que lo estaba esperando más que volver a la iglesia o algo así.
Uy, qué posición más difícil me pone, pero casi que sí, man.
Yo creo que sí, ¿verdad? Ay, vamos a hablar de la película de Dune, de la adaptación de Denis Villeneuve de 2021, que es una película que tiene muchas, muchas adaptaciones, o sea, locamente. Te encuentras, por ejemplo, yo creo la adaptación más famosa es la de David Lynch de 1984. Pero hay miniseries, hay series completas, o sea, hay muchas, muchas, rendiciones a esta serie, porque es muy buena y es muy famosa y es como de, no sé, no recuerdo del año en que se escribió la novela, usted sabe.
65,
o sea, es muchísimo. Y inspiró muchas, muchas, muchas historias, muchas, muchas películas.
De hecho, Dune es la novela de ciencia ficción más vendida en el mundo. Y no solo inspiró, sino que yo siento que fue el pionero del género, pero por muchos lados, digamos, es el pionero del género de las historias mesiánicas, digamos. Es muy interesante porque una de las cosas que yo he notado es, si usted no sabe nada del libro y usted viene y ve esta película, usted puede decir como, oh, la historia es ok, pero yo siento que la historia la he visto muchísimas veces en un Harry Potter, en un Neo de Matrix, en un montón, de personajes, películas, claro, historias, Game of Thrones. Lo que tenemos que entender es, sí lo hemos visto antes porque este libro lo hizo, es el pionero, o sea, el género que conocemos que existe ahorita en este momento como ciencia ficción y el lado, digamos, más filosófico de las ideas, el lado político de las ideas, todo sale de Dune. Y es vacilón, así es, porque yo Dune me lo leo hasta este año, yo me lo leí para la película.
Okay.
Por alguna razón nunca lo había leído y sí es un muy buen libro, pero he leído mejores cosas.
Okay.
Pero lo que entiendo ya después de leer y estudiar y escuchar es que si yo me hubiera leído este libro en 1965, obviamente no había nacido. Pero en ese momento, lo que el mundo estaba sucediendo, lo que estaba sucediendo, los problemas políticos, cómo estaba creciendo el Medio Oriente, fue un libro realmente revolucionario por todo lado. Entonces, sí, lo interesante es que duraran tanto en hacer una rendición realmente respetable. Por muchísimo tiempo se dijo, este libro no se puede hacer película. Y la versión que tenemos fue un fallo completo. Uh-huh. Que el mismo director, David Lynch, detesta, él sí odia esa película. Uh-huh. Entonces, es muy interesante. O sea, yo la verdad, la estaba esperando con muchas ansias por lo mismo. El director a mí me trastorna. Todo lo que hace Denis me encanta.
Yo le tengo una veladora a Denis, te lo juro. O sea,
sí.
No, es un genio. Perdón, lo interrumpí.
No, para nada. Mae, a mí lo que me sorprende es, él empieza con dramas oscuros. Las primeras películas que él hace son dramas, son violentas, son oscuras, son sangrientas o vienen a realmente chocar el sistema, y después toma la decisión de pasarse a ciencia ficción, y su primera ciencia ficción es Arrival, que es basado en un corto de Ted Chiang, que, man, el corto, y digamos, es un libro como con 8 diferentes cortos, man, es bellísimo. Él tiene 2 libros que son de cortos, los dos son cosas increíbles, y esa adaptación, la verdad es que a mí me rompió la cabeza. Y ese fue el primer, la primera película de Denis que él dice, oh, la ciencia ficción me gusta. Entonces, ya después es que hace Blade Runner, ¿verdad? Blade Runner,
uf.
Y Blade Runner es muy buena, pero no sé, a Blade Runner como que le hace falta algo. Yo siento que una de las cosas con Denis es que él hace muy buenas conexiones con personajes. O sea, usted se el personaje es tan humano que usted se conecta bien. Sí. Y Arrival, aunque es de ciencia ficción, usted se conecta inmediatamente con la personaje, con la lingüista y todo esto. Uh-huh. Pero por alguna razón, Blade Runner no me atrapó tanto.
Okay.
La sentí un poco lenta. Visualmente es una belleza. Uh-huh. Pero no sé. Y yo pienso que con Dune viene a redimirse. Porque lo que él hace que a mí me fascina es que sus visuales son magníficos. Son épicos. Digamos, desde Arrival, la escena donde está la nave simple y sencillamente flotando en frente de un, qué sé yo, de ahí, de un terreno man. O sea, son épicos. Y entonces yo creo que él sabía que podía traer lo épico a Dune y man, y se, lo hizo. Se llevó un 100.
Sí, 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 o sea, de verdad, qué buena película. O sea, yo, a mí Blade Runner sí me gustó mucho, pero porque, como usted sabe, yo soy más de lo visual. O sea, a mí me, si tiene visuales, a mí me atrapa en ese momento, entonces se hace una chulada.
Lo visual de Blade Runner es magnífico. Uf, de todas formas también.
Sí, de hecho tengo aquí, déjame ver si lo puedo sacar, tengo una impresión que quiero enmarcar.
¿Cuál es? Ay, sí. Es increíble, man.
De Blade Runner, para, obviamente.
De Blade Runner.
Porque no lo están viendo, pero es de Blade Runner cuando llega al área, no me acuerdo cómo se llama, pero que está todo tóxico y así. No, a mí Blade Runner me encantó. Y y de hecho, ahorita que decíamos eso, o sea, también Dune inspiró muchísimo a Star Wars. De hecho, aquí traigo la playera Star Wars. O sea, inspiró, sí. Inspiró grandes historias. O sea, como decía, es una lista interminable de historias y de películas que inspiró. Y es lo que está increíble, o sea, que lo que dice usted es algo que muchos apenas nos familiarizamos en este año con la historia de Dune, pero es un género que lleva influenciando al cine por años ya, o sea, muchísimas, muchísimas décadas. Entonces, se me hace muy, muy chido que un director como Denis haya decidido hacer la película. Entonces, muy, muy buena. Muy buena.
Y por otro lado, digamos, no es solamente que el director está en capacidad de hacerlo porque ya hemos visto sus trabajos anteriores. Es que él es fan, pero fan de Dune. Sí. O sea, él es no simple y sencillamente un director talentoso, sino es un director que ya ama la historia y va a respetar la historia. Ahora, es muy interesante porque podríamos entrar en un debate aquí de un solo. Yo he estado leyendo en internet que hay gente que se está quejando de que Denis, por ser tan fan de la historia y de los libros, hizo una película muy a la mano del libro, pero el libro no se representa muy bien en la película porque el libro es muy diferente. No sé si, digamos, si ustedes no se han leído el libro, algo interesantísimo que sucede en el libro es que la mayoría de comunicación en el libro es conversaciones internas. Es, digamos, usted puede escuchar a Paul, el 70% de lo que Paul dice son pensamientos en su mente que nosotros estamos leyendo y tenemos acceso. Y las conversaciones son muy cortas. Entonces usted llega, bueno, la misma película, usted ve que las conversaciones son cortas. El asunto es que el libro nos da a nosotros otra dimensión donde nosotros podemos entender muchísimas cosas. Ahora, en la película original de David Lynch, él trató de poner como un narrador y lo hizo muy mal. Yo siento que Dennis decidió no poner narrador en ese momento y tratar de utilizar que lo visual sea lo que cuente la historia, pero yo siento que le falta mucho. Hay cosas que no se entienden. Digamos, yo como me leí el libro, cuando yo veo la película con mi hijo, yo me siento en la necesidad de explicarle cosas. Porque yo le digo, papi, ¿usted entendió por qué está pasando esto? Y me dice, no. Y yo, bueno, es que en el libro aquí, allá hay esta conversación. Y entonces él está pensando esto y él tiene él tiene este problema emocional donde él necesita ver qué hace y está tratando de tomar la decisión. Entonces, sí, pero muchísimo de eso no se traslada a la película. Entonces, como Denis mantiene la película muy, muy al nivel del libro, en vez de cambiar un poco la película para hacer la película más accesible y usted poder entender muchas cosas, hay gente que dice, pues, yo, digamos, no entiendo cosas de la película, como por ejemplo, ¿por qué si es un futuro lejano no hay computadoras? Uh-huh. ¿Por qué pelean con espadas? Uh-huh. Cosas como que sí medio se explican, pero no se explican bien. Uh-huh. Entonces, hay cierto hueco, no sé, yo siento que hay cierto hueco. Yo creo que yo cometí un error en terminarme el libro casi mes y medio antes de la película. Entonces tenía el libro súper refrescante. Uh-huh. Pero hay muchísimas cosas que yo siento como que no se explicaron bien.
Okay. Sí.
¿Quiere que le dé un ejemplo?
Sí, sí, sí. Esto lo podemos meter en la sección de lo malo, tal vez.
Podría ser. Digamos, un ejemplo es el modo de pelea. Uh-huh. En el libro hay una explicación muy grande de cómo funcionan el chill, la fuerza que... ¿Cómo se dice?
Ay, no me acuerdo.
La protección que ellos utilizan cuando pelean.
Sí, sí, sí.
En el libro se explica, digamos, que una de las razones que no utilizan armas es porque ese chill protege todos los golpes rápidos. Entonces, una bala no penetra. Pero no solo no penetra, sino que el chill hace que estalle. Y es peligroso no solo para el que está ahí, sino también para el que dispara. Es muy complejo. Entonces, ese chill está diseñado para que solamente golpes despacios sean los que dañen. Entonces, en el libro se hace una explicación muy grande de cómo ellos entrenan para pelear, donde son rápidos en defensa, pero cuando atacan, atacan rápido, pero en el último momento, pum, suavecito, para que la espada traspase el chill. Entonces, eso, o sea, yo siento que tiene mucha importancia porque... por ejemplo, al puro final de la película, cuando él está peleando, recuerden, spoilers, cuando sí. Ya él está peleando con un chavalo de los Freeman, él no tiene chill y él tampoco tiene chill. Entonces, él está peleando de un modo que él nunca ha sido entrenado, porque él siempre ha sido entrenado con el chill. Entonces, él tiene todas las de perder porque él ya está entrenado para pegar despacito al final. Entonces, es complejo. Hay cosas como que se pierden. Hay cosas como que hubiera sido interesante si se explican bien. Yo no sé si tal vez el error fui yo que me leí el libro antes y tengo muchas cosas vivas en la mente que yo digo, mira, no explicaron eso, pero sí lo hicieron. Y lo hicieron con cero explicación.
Sí, entonces, yo creo que no, o sea, yo pienso que sí está mal, o sea, de parte del director, o sea, como que no explicar, o sea, hasta cierto punto, pero siento que también no quería, como, o sea, no sé, como son dos partes, yo no sé si es algo que va a meter en la segunda, como ese tipo de explicaciones, yo no sé, o sea,
sí, podría ser,
o sea, es una posibilidad, ¿no? O sea, pero sí es cierto que hay mucha información que tiene el libro que la película no tiene y como que tienes que, siento que precisamente con la película como que tienes que ir con un wishful ignorance. O sea, decir, ya, o sea, quién sabe.
Correcto.
Quién sabe cómo es, solo como, o sea, siento que es tomar el género de la ciencia ficción muy elevado, en el sentido de que todos volamos aquí y no sabes por qué y no entiendes por qué, entonces como que es 100% ciencia ficción. O sea, no hay nada. Ajá. No hay nada de realidad en la historia. O sea, y toda...
¿Sabes?
Sí, dale.
¿Sabes? Digamos, ¿cuál es el ejemplo que yo veo que a mí me viene a la mente? Es, por ejemplo, El Señor de los Anillos. Digamos, nosotros tenemos libros extremadamente famosos que muchísimas personas se han leído, pero cuando vemos la película, vemos que Peter Jackson toma decisiones artísticas y cambia la película, pero el cambio que hace en la película tiene lógica para que sea más accesible del formato de película. Entonces hay muchas cosas que no pone o hay muchas cosas que cambia que hacen la película más eficiente. Yo lo que siento es que Denise, por respeto a los fans, y es que este es otro problema, porque yo no sé si nosotros los fans de las películas podemos ser lo que echamos a perder películas, pero yo tengo entendido que una de las razones que Denise quiso estar lo más cerca del libro posible es porque él quería respetar a los fans de la película. Entonces, sí hay cierta intención de que esta película está hecha más para los fans que para los no fans. Entonces, hasta cierto punto, digamos, si usted llega con cierto preconocimiento de lo que va a ver, usted lo va a disfrutar muy bien. Pero, digamos, mi preocupación es cuando la vi con mi esposa. O sea, yo estaba así como digamos, yo la vi en la casa con mi esposa, en el cine con mi hijo. Cuando la vi con mi esposa, sí paré, le puse pausa varias veces, porque yo tenía que explicar muchas cosas. O sea, yo tenía que, digamos, explicarle un poco de cuál era la situación, por ejemplo, de Jessica, de la mamá de Paul. Explicar un poco de qué, cuál es la secta, digamos, a la que ella pertenece. ¿Por qué la están regañando, digamos, cuando está the superior mother... La está regañando porque tuvo a Paul en vez de tener una hija, que era el plan desde el principio, porque esa secta es solo de, digamos, de mujeres. Entonces, hay muchas cosas que suceden, pero no se explican. Pero yo digo, es que el libro las explicó tan bien que yo viendo esto, yo conecto todo. Tiene muchísima lógica. Pero si yo no hubiera leído el libro, ¿cómo logro entender esta situación, digamos? ¿Cómo logro entender que están regañando a esta mae si no han explicado muchísimas cosas de, digamos, del trasfondo de los, ¿cómo se dice? De los Bene Gesserit.
Sí, de la secta, ¿no?
Sí, cosas así.
Yo algo que sentí, que, o sea, no sé si es malo como tal, pero yo sentí como que la historia avanzaba a un como un paso desigual. O sea, no, yo no la sentí como muy o sea, uno siente cuando la historia va progresando y va avanzando, y a lo mejor hay veces que es lenta, ¿no? Y así es la película y excelente. Hay veces que es rápida, o sea, son decisiones. Pero siento que esta como que a veces era muy lenta y de repente muy rápido. O sea, de repente no pasaba nada y de repente pasaban un resto de cosas. O sea, siento que ya hasta el final, o sea, la última 30 o 40 minutos, ya tenía una velocidad más más estable. Pero como que siento que al principio como que no tenía esa estabilidad. O sea, como que sentía así como que... vamos caminando y luego vamos corriendo y, o sea, como que se sentía, y eso se me hizo un poquito incómodo, o sea, hasta cierto punto siento que es como que esos momentos de lentitud, digamos, servían para a digerir y asimilar lo que pasó rápido, lo que fue así, que pasaron muchas cosas, como que lo puedes asimilar, pero de todos modos se me hace que hubiera sido mejor hacerlo a lo mejor todo muy rápido, pero más explicado. O todo muy lento y a lo mejor hacer un poquito más larga la película, yo qué sé, o sea. Pero sí, eso es lo que a mí me, como que me incomodó un poquito de la historia como tal. O sea, como que la velocidad que llevaba no era muy rítmica. Entonces es algo que sí no me gustó mucho.
Correcto. Yo siento que Denis tiene este problema y es que él es un director de paciencia. Usted necesita tener mucha paciencia para ver sus películas. Uh-huh. Porque él no le da todo de un solo.
Claro.
Entonces construye mucho. Tenemos otro problema muy grande también y es que Paul, el personaje principal, aún así en el libro también él no es una persona fácil de querer o fácil de usted entender o apreciar como el personaje principal. En el libro es exactamente igual, digamos, él es muy blando, él es muy seco, pero ¿cómo se expresa? Pero en el libro tenemos la ventaja de que usted está escuchando sus pensamientos, sus debates, sus luchas internas. ¿Cómo él está entendiendo la situación? Él está analizando a las palabras de su papá. Él está analizando los movimientos de la mamá. Él está analizando y remasticando lo que está aprendiendo. Uh-huh. Porque hay escenas donde es como que está en la escuela aprendiendo y viendo, digamos, cuando él está viendo estas... regálame un segundo.
Sí.
Freaking Alexa. Alexa debería ser como el tercer integrante de todos mis podcasts. En el peor momento se pone a hablar. Ahora, una de las cosas que yo siento que Denis hizo muy bien es en crear personajes fáciles de amar alrededor de Paul. Entonces, me gusta mucho, digamos, ver la relación de Duncan, que es a Jason Momoa. Me gusta mucho ver la relación de Gorney, que es... ¿cómo se llama? ¿Gorney? Y aquí lo tengo.
Sí.
A Josh Brolin.
Ajá, sí.
Me gusta mucho ver la relación del papá, digamos, del Duke, del Hero y de Lady Jessica. Es muy, yo siento que el poder ver el amor que le tienen a Paul ayuda a que usted al final logre quererlo un poco. Pero también siento que cuesta mucho, digamos. Una de las cosas que han mejorado las historias más nuevas, tomando en cuenta que Dune se escribe en el 65 y es el pionero de muchas de estas historias, es crear personajes más fáciles de querer. Y uno de los mejores ejemplos es Star Wars. Digamos, Luke Skywalker es un personaje que usted se conecta inmediatamente con él. Entonces, es más fácil de verlo como el héroe o de sufrir cuando él está sufriendo cosas así. Pero Paul Atreides es súper blando, es súper... Y digamos, en el libro, como repito, en el libro también, entonces digamos, ese Timothy siento que hizo un muy buen trabajo haciendo el personaje. Pero, no sé, o sea, yo siento que fueron otros personajes los que se llevaron el premio. ¿Quién cree usted que fue tal vez su top 3 de los actores, quién cree usted que fueron los que se llevan el premio de que se ganaron la película?
Para mí, Lady Jessica, o sea, Rebecca Ferguson, yo la verdad es que tengo un amor incontrolable por ella, pero sí, sí, se me hace que se llevó la actuación. O sea, Timothy sí lo hizo muy bien, pero o sea, Rebecca Ferguson es, para mí es la estrella de la película, la verdad. Y Oscar Isaac también me gustó mucho, pero Skarsgård me encantó. O sea, a pesar de que no sale mucho en la película, las escenas que tiene, o sea, qué brutal se veía. Me gustó mucho.
Sí, la cosa con Bardem es, hay algo muy interesante en el libro, y en el libro Javier Bardem es para él ser el líder. Él hace cosas para ser el líder. Entonces hay cierto nivel donde usted ve cierta autoridad, ciertos comentarios. Pero aquí en la película, su liderazgo es en silencio. Él dice pocas cosas. Pero es la presencia que da ese hijuepucha. Qué increíble, men. Sí. Y un papelón.
Sí, me encanta.
Pero también, yo no sé por qué, men. El papel de Jason Momoa Es genial.
Es muy bueno. Sí.
Son, en todas las escenas sonriendo, cariñoso. O sea, como que la oscuridad de la película, yo siento como que ese man trajo luz y salió poquito. Pero en lo que sale, uy, a mí me encantó muy el papel bueno. de él. Y eso que yo a él nunca lo he visto como el superactor. Pero aquí, no sé, me gustó mucho la calidez que trajo.
Siento que fue...
En lo poco que hizo.
Ajá, y yo siento que como que fue muy él. O sea, yo siento que Jason Momoa es así, o sea, una persona muy cálida, muy, muy linda, o sea, y todo. Entonces siento que fue muy él y como que eso se dejó ver. O sea, como que se dejó ver la autenticidad de este cuate. O sea, que realmente... Sí está actuando, obviamente, pero que como que estaba muy enfocado en ser él, no sé, esa es mi manera de interpretarlo, entonces siento que por eso destaca, y sí, definitivamente sí se siente como una luz, como algo bien buena onda de todas las veces que él sale.
Sí.
De lo interesante, a ver, eso, sabes que hay muchísimo, muchísimo que hablar de lo interesante.
Empieza usted, mae.
Va, yo empiezo. Ok. Nos quedamos viendo al infinito. Bueno, yo creo de lo que más me impresionó es que Dennis vio, o sea, para prepararse para Dune, hizo las dos películas de Arrival y Blade Runner. Por ser tan fan y por amar tanto la historia, él dijo, quiero prepararme en el género de ciencia ficción, y fue cuando hizo estas dos películas, a mí se me hace bien interesante que es bien intencional, que no son historias originales de él, porque él se estaba preparando para una adaptación, precisamente. Entonces, entonces siento que por eso es tan intencional en esto.
Qué buen punto.
Ajá. Entonces, y por eso creo que lo hizo muy bien. O sea, porque también no fue como que se lanzó nada más a hacer la película y ya, porque le gustó y ya, o sea, sino que es hasta cierto punto es un proceso que le tomó años hacer. O sea, no me acuerdo qué año sale Arrival, pero le tomó años sentirse listo para sacar Dune. Entonces, o sea, me hizo algo genial, la verdad.
A mí una de las cosas interesantes es que, y interesantes pero frustrantes, es el hecho de que le hayan dicho a él que la segunda parte no se va a autorizar del todo hasta ver los números de la parte primera.
Sí.
Porque a la de Blade Runner, 2049 es, ¿verdad?
Sí.
La de Blade Runner no tuvo buena ganancia en los cines. Y me extraña, me enoja, me frustra pensar que hubo una pequeña posibilidad de que la número 2 no se hiciera.
Sí.
Porque yo no sé cuántas personas saben. Esta película, la parte 1, es un poquito menos de la mitad del libro número 1. Entonces, digamos, la película no termina en nada. Si hay cierta resolución, digamos, el corte donde deciden hacer el corte es un muy buen punto para hacer el corte. Y el final de la película es un, digamos, como Chani termina diciendo, esto es solamente el principio, cosas así. O sea, está bien, entiendo eso. Pero el peligro de que la parte 2 no se hubiera aprobado me enoja bastante, porque volvemos a lo mismo de toda esta política y el poder que tienen los estudios y cosas así, que yo digo, ¿por qué tienen que hacer eso? O sea, si claro. se va a hacer la inversión tan grande para hacer la primera parte, ¿cómo rayos no van a aprobar la segunda parte de un solo? Entonces, me frustra un poquitito.
Sí, definitivamente. Sí, o sea, estaba como que en la cuerda floja. Yo sí me acuerdo haber estado viendo como noticias y todo de... Ah, lleva tanto y parece que sí se va a aprobar, yo no sé qué. Y al final se aprobó. Pero sí, o sea, es muy frustrante eso del lado de... O sea, por el lado de los estudios. Por ejemplo, otra cosa que yo vi es que va a salir una precuela de una serie en HBO Max que va a ser de la hermandad esta a la que pertenecía a Lady Jessica. Va a ser una serie que va a salir. Desconozco cuándo, creo que aún no hay fecha de lanzamiento, pero van a sacar eso. Entonces va a ser interesante porque creo que es una parte muy enigmática de la película, de la historia como tal. Y va a ser muy interesante explorar eso. Y espero que, siento que digo, como que llegando al universo Marvel, es como que lo que hubiéramos esperado nosotros de Black Widow. O sea, como que en Black Widow, cuando hicieron la película, uno estaba esperando unas historias increíbles y de todas las aventuras que pudo haber tenido Black Widow y sacaron una historia muy pedorra. Entonces, siento que ahora, como que, si vamos, yo siento que sí vamos a poder vivir.
Uy, pero es que tenemos.
Como que se trabó un poquito.
Tenemos que hablar de Black Widow.
Sí.
A mí. Que si hablamos de Black Widow. Un poquito. Bueno, ¿sabe qué es algo interesante? Algo interesante, bueno, no sé si interesante, y sin, es el hecho, digamos, que Lady Jessica es parte de los de este Sisterhood, ¿verdad? De este culto de los Bene Gesserit. Pero en el libro, Jessica es una freaking badass. O sea, es hardcore, man. O sea, la mae es peligrosa, la mae pelea. La mae tiene, o sea, usted la autoridad que tiene, cómo habla, cómo manda, lo inteligente digamos, de movimientos políticos que hace, es súper nice. Algo que hicieron en esta película fue que le hicieron llorar mucho. Casi que todas las escenas está llorando.
De hecho.
Pero en el libro eso no sucede. En el libro, aunque sí ella ama a Polly y todo, pero ella es más. Es más, ¿cuál es la palabra? Es como más mental en el asunto, más analítica en cómo hace las cosas que emocional. Entonces, estaba leyendo por ahí que la necesidad de hacer a Jessica emocional es para que la gente conectara más con ella, lo cual volvemos a lo mismo. Mi personaje favorito de toda la película sigue siendo Lady Jessica también. Para mí fue la que se lleva el premio completo. Pero es muy interesante ese cambio. Y es no solo eso, sino es un cambio que me frustra porque, oh, man, en el libro Jessica es hardcore, pero hardcore, o sea, ella tiene poderes, habilidades. Hay, digamos, una escena que sí ponen en la película, más o menos, que es cuando está buscando la sirvienta y una de las sirvientas parte de los Freeman y le da. La daga, que es parte de la profecía. Si no me equivoco, ay, ya no me acuerdo si en la película lo dicen, que ella dice, yo sé que usted tiene ahí una espada, y le dice, pero le voy a advertir no utilizarla, porque no hay modo de que usted me logre matar a mí antes de yo matarla a usted y a todas las demás. O sea, la habilidad que ella tiene es hardcore. Entonces, cosas así son muy interesantes que me hubieran gustado más verla a ella, digamos, en acción de varas, porque es una varas.
Sí, y siento que sí lo notas, o sea, hasta eso que creo que, aunque Dennis se fue muy por el lado de que siempre ha querido hacer de que conectes con sus personajes y todo, siento que sí, a mí me lo dejó saber, al menos, o sea, al menos yo sí entendí que era una perronzota, ¿no? O sea, pero y yo espero en la segunda película ver, o sea, eso, todo lo que pueda hacer, espero que sí.
Sí. La película va a tener, si ella hace más cosas en la siguiente parte, Pero digamos, volviendo a eso, digamos, hacer una serie de los Bene Gesserit hoy es una excelente idea.
Sí.
Porque esa secta crea imperios, destruye imperios, crea religiones, o sea, en sí, no solo, o sea, Jessica es una varas, una perrona, como dice usted, porque ese culto, ese sisterhood, todos son así, son super hardcore. Entonces eso me tiene también bien emocionado. Uh-huh. Y parece que va a ser animado. O estoy confundiendo.
No,
Army
no.
Of the,
no sé, la
Army
verdad.
Of the Dead.
Yo solo vi que iba a salir, pero no vi si iba a ser animado o live action. Pero cualquiera de los dos, yo creo que va a estar muy interesante. Yo algo que vi, digo, eso ya no es como interesante, sino hay mucha, en redes sociales, como que mucha crítica de la película, porque mucha gente dice eso, o sea, no llegó a nada, no hay una resolución, y mi respuesta siempre es que ese no era el punto de la película. El punto de la película es que te familiarizaras con el universo, sí, y conocieras un poquito, y entonces viene la segunda. O sea, obviamente se tiene que dar una clase de resolución porque no estaba segura la segunda. Pero siempre es mi respuesta a todos que dicen eso, ¿no? De que, oye, pues es que no llego a nada, no. O sea, pues espérate.
Por cierto lado, yo entiendo la queja, porque cuando se anuncia Doom, nunca se anuncia por partes, ni nunca se anuncia como serie. Se anuncia Doom y todo el mundo se vuelve loco como 3-4 años antes, uh-huh, y es hasta casi un año antes que se hace oficial que va a ser apenas media película. Uh-huh. Y la noticia de que se anuncia Doom y la noticia de que va a ser media película no es del mismo tamaño. Entonces muchísima gente no sabía que iba a ser solo la mitad. Uh-huh. Y aún así, en los previews nunca se explicó que iba a ser la mitad. Uh-huh. En los primeros screenings que se hace de la película, la parte que dice parte 1 no existía. Uh-huh. Entonces eso fue una adherido de última hora para explicar entonces que sí iba a ser solo media película.
Okay.
Entonces, digamos, no es injusto el hecho, o sea, no siento que haya sido a propósito, pero sí siento que hay cierta razón de la queja porque mucha gente no se lo esperaba. Es que mucha gente no sabía. Uh-huh. Entonces, aunque sí sale que es parte uno al principio, la gente no esperaba que se quedara la historia en medio camino.
Claro.
Porque muchísimas de las otras series que se han hecho en libros, usualmente al menos usted termina el libro 1, es la película número 1. Y ya sea que el libro 1 queda a medio camino, pero usualmente de un libro a otro siempre hay ciertas resoluciones en la serie, claro, que usted quiera. De Twilight hasta Harry Potter, hasta donde la que sea.
Claro.
Entonces, sí siento que, como dije, la queja es válida por cómo no se explicó bien. Claro. Pero igual, no siento que se cierre tan mal tampoco.
No.
O sea, hubiera sido una metida de patas si no se aprueba la número 2.
Uh-huh.
Si el estudio dice, no, vamos a hacer la 2, ahí sí.
Exacto.
Hubiera sido un desperdicio.
Claro.
Pero igual también, otra cosa que yo escuché es que Denis quiere hacer una trilogía. Entonces, él quiere hacer Doom 1, Doom 2 y quiere hacer Doom Messiah. Que si no me equivoco, Doom Messiah es el libro número 7.
Órale.
Pero son los mejores. Entonces, parece que el libro 2 al 6 son una cochinada, todos.
Okay.
Y solamente el Messiah y el Doom original son los que sí valen bastante. Y son los únicos que les ha interesado hacer.
Órale.
Pero hay que esperarse a ver,
claro,
si sale el Messiah.
Sí, porque la segunda es hasta el 2023, ¿no? Si no me equivoco, entonces.
Sí, algo así.
Hay que esperar unos 2 años. Bueno. Pues esperemos.
Ahora, ¿qué pensaría usted que diría Jesús de la película?
creo que Jesús diría así como que, ok, no sé. O sea, yo creo que la parte del, cuando está hablando el duque, o sea, el que es Oscar Isaac, con su hijo, y que le dice, igual si de esa parte, ¿no? Súper emblemática, igual si decides no ascender al trono, todo esto, ya hiciste todo lo que yo quiero que seas, mi hijo. Uf, esa parte, como, o sea, incluso como padre, o sea, te llega machín, porque es cierto, y siento que en esa parte Jesús hubiera sido como, yes, ya lo entendieron, o sea, eso es. O sea, como que siento que ese es el mensaje de Dios, de no necesitas hacer nada, no necesitas ser nadie, o sea, simplemente eres mi hijo y por eso te amo y nada te descalifica de ser mi hijo. O sea, siento que ese es el mensaje más puro del evangelio y lo representaron muy bien y lo dijeron muy bien. Entonces creo que esa parte emocionaría mucho a Jesús, yo pienso.
Pero, ¿qué piensa usted, digamos, de la historia completa?
En general.
Porque sí, la relación del Duke y Paul es bonita, pero la historia es 100% mesiánica, ¿verdad? La historia es un chico que es el merecedor. Se cree que él es el de la profecía. Pero lo interesante es esto. No es una buena profecía. No es una profecía de salvación. Es una profecía de destrucción. Él es... Si él es el Mesías, él lo que va a hacer es ser la cabeza de una guerra santa.
Claro.
Lo cual es un problema gigantesco, porque no es simple y sencillamente vas a hacer la paz del mundo, ¿verdad? O va a venir a traer paz, felicidad. Yo siento que eso es una de las cosas muy cool, y yo no sé si la película lo explicó muy bien, pero el libro sí lleva un poco el asunto de la frustración de Paul de ver este conflicto que él tiene. Porque es que el conflicto es, digamos, hasta conflictos políticos, digamos. Yo siento que el lado político, la película, no sé si explica muy bien la problemática que es de que a ellos le hayan dado el planeta Arrakis para ser los nuevos... ¿cómo se dice? Los
señores feudales. La
cabeza.
¿No? Ajá.
Sí, correcto. Porque, mae, eso es una trampa desde el principio. Ellos saben que tienen todas las de perder. Eso es indirectamente el imperio yéndose a guerra contra ellos porque le están dando un trabajo que no pueden hacer. Y ellos llegan a Arrakis inmediatamente sabiendo, nosotros no vamos a poder hacer esto. Y aún así, el Duke, es tan fiel al imperio que él de todas formas va. Entonces, él sabía que iban para mal, él sabía que tenía poco tiempo, él sabía que tenía que enseñarle a Paul todo lo que pudiera. Por eso desde el principio le dice, ocupo que esté de ahora en adelante en todas las reuniones que vamos a estar, porque yo sé que usted en el libro tiene 15 años, en la película no sé si es específica la edad, pero usted tiene que aprender desde ya. Y una vez todo es para el carajo. Entonces Paul no solo tiene la responsabilidad del imperio como el hijo del Duke, como el futuro Duke, de estar en la peor situación posible, donde los están obligando a hacer algo donde no va a ser bueno, pero tiene todo este asunto de las visiones, porque es tan complejo, porque la secta esta de las señoras, los Bene Gesserit, ellas están creando esta idea del Mesías, pero Paul sabe inmediatamente que es por chisme. O sea, hay una parte donde cuando llegan y le dice que usted es el Mesías, y le dice, pues por puro chisme, porque los Bene Gesserit están creando, los Bene Gesserit ellas no están interesadas en que Paul realmente sea el Mesías o no, pero si es muy bien, pero si no, no continúan, porque ellas están planeando genéticamente una, como una raza superior, y sí, la profecía es que va a existir, pero también no es que ellos están esperando, es que ellas están metiendo mano en genéticamente lograr cambiar. O sea, es súper complejo todo eso, y el yo no sé si la película lo explica bien, pero por ese lado, ya volviendo al punto, disculpa por tanta explicación, yo no sé qué pensaría Jesús, yo no sé si Jesús estuviera contento con esta idea mesiánica, porque no es una idea mesiánica para paz.
Ajá.
O sea, él no va a ser el héroe que va a traer paz. Entonces eso debe ser súper, digamos, yo odiaría estar en esa situación. Saber claro. que todo se va a ir al carajo por mi culpa y que la guerra me necesita. O sea, que si yo realmente soy el Mesías de esta situación, lo que voy a hacer es crear muerte, crear conflicto. Súper complejo, man.
Sí, creo que...
Yo siento que en eso Frank Herbert, el escritor, es un genio. Que es algo, digamos, que en Star Wars nosotros vemos esta idea mesiánica también de Luke Skywalker. Pero sí, Luke lo que va a traer es paz. O sea, como Jesús que iba a traer paz. Paul desde un principio no. Paul lo que va a venir a traer es conflicto, man.
Y hasta cierto punto es la idea mesiánica que los judíos tenían. O sea, ellos querían un Mesías que hiciera conflicto.
Oh my God, correcto.
Que empezara una guerra, entonces creo que... o sea, hasta cierto punto es como irse a la expectativa judía de lo que iba a ser un Mesías, y el escritor de ahí se agarró. O sea, digo, no sé si esa fue su inspiración, pero es como que de ese lado, o sea, es como la antítesis, o sea, es el Jesús que hubieran querido, o sea, entonces, el Mesías que hubieran querido, entonces, se me hace bien interesante.
Y no el que recibieron.
Exactamente, entonces, como que siento que es como una disonancia de decir, yo estoy acostumbrado, o sea, ahorita ya estamos acostumbrados a los Mesías de paz, pero tenemos que entender que un Mesías de paz realmente fue una nueva idea en el año 30, que realmente toda la idea que existía de un Mesías era en guerra, era desatar una guerra santa que digo, ya cada guerra con sus implicaciones, ¿no? Pero es lo que me hace pensar. Entonces, sí, a lo mejor es frustrante para Jesús, ¿no? Y tendría que repetir varias parábolas y todo para que agarrar la onda. Pero es interesante por ese lado.
Bueno, y no sabemos al final si Paul o no va a ser realmente un Mesías de destrucción o un Mesías de paz. Hay algo que me gusta mucho con respecto de, digamos, de las visiones que Paul tiene, es que las visiones, digamos, él no sabe si están presentando un futuro o un posible futuro, pero vemos cómo rápidamente él incorpora el conocimiento de la visión para reaccionar a ella y cambiar lo que él ve en la visión. Entonces, la escena donde, digamos, a Chani lo acuchilla, o sea, que no entendemos por qué ve eso, pero ya después inmediatamente él ve donde, bueno, tengo ahora que defenderme. Viene inmediatamente la pelea con este chavalo de los Fremans. Entonces, sí, digamos, esas visiones no significan nada. Y él inmediatamente las agarra para su propio beneficio y empieza a tomar decisiones con respecto a eso. Es muy interesante, digamos, hay muchísimas cosas políticas que yo siento como que la movie no expresa bien, que el libro sí lo expresa. La importancia, digamos, del spice. El libro explica un poco por qué el spice es tan importante para el universo. Y es lo que mueve el universo, es lo que mueve la economía, es lo que mueve las sociedades. La razón que ellos llegan Arrakis es para tener el control del movimiento de ese Spice. Uh-huh. Pero yo no sé si se explica bien. Pero sí, le quería preguntar, uh-huh, de todas las escenas épicas, uh-huh, ¿cuál fue su escena favorita, mae?
Creo que cuando... Oh, my God. Creo que cuando empiezan a atacar, se me hizo una secuencia de escenas muy bien coreografiada, o sea, se ve muy bien. Yo creo que esa, o sea, porque por ejemplo está muy padre cuando se ve el gusano, ¿no? Está muy emblemático y de hecho es una, ¿cómo se dice? Eso es tomado exactamente de la David Lynch, del gusano. Uh-huh. Pero me gustó mucho cuando que llegan a atacar, o sea, toda esa secuencia se me hizo bien, 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 bien fregona. O sea, a mí me gustó muchísimo. Una escena en específico que me encantó es cuando está Lady Jessica y que se ve como que todo así de las... No me acuerdo exactamente en qué está, pero que se ven las, como muchas letras y que está pintada incluso en la cara y todo. Esa escena me encantó.
Oh, sí, con el bebé.
Ajá. Sí.
Oh, esa escena. Sí, esa escena estuvo
pero
genial.
Creo que es por...
Sí, como escena independiente.
Ajá.
Visual. Uf.
Sí, 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 definitivamente, o sea, pero creo que influye mucho mi amor por Rebecca Ferguson, entonces, no sé, pero creo que eso. ¿Y de usted, cuáles serían?
Mae, vieras que la escena que a mí más me gustó fue la escena donde van a ver la máquina que recolecta el Spice.
Sí.
Y después el Chai Hulu se viene. Y Leto decide bajar a rescatar a las personas. Uh-huh. Y, mae, porque esa es otra cosa. Leto es un líder tan bueno, sano, tan honesto, al punto que peca de no ser creíble. Uh-huh. Yo, que tengo tantísimo problema con la gente en poder, de un solo yo dije, yeah, right. El poder corrompe a todos, claro. No importa quién está ahí arriba. Y yo así como demasiado bueno. Pero, anyway, se bajan y lo recogen. Uh-huh. Y en el momento que el bicho llega, como tiembla la arena. Increíble.
Increíble.
Los Toffers, los las naves que parecen libélulas.
Sí.
¡Qué belleza!
Ah, sí,
Que es tan bella visualmente. Uh-huh. Toda la maldita película es increíble.
Sí, sí, sí. La verdad es que yo no esperaba menos, ¿eh? O sea, yo realmente no esperaba menos de esta película. Y sí me... O sea, no esperaba menos y aún así salí del cine muy, muy satisfecho. O sea, decir, esto era... O sea, esto era por lo que pagué.
Sí, sí, yo también. Yo quedé muy contento, la verdad.
Sí, sí.
Y mis quejas, aunque son varias, uh-huh, y todo es por jugar de nerd, porque me leí el libro un mes y medio antes, que fue un gran error. Yo hubiera tal vez decidido, porque el libro lo tengo desde hace como año y medio. Uh-huh. Me lo compré esperando la película, porque la película se retrasó casi un año por la pandemia.
Sí.
Si yo me lo hubiera leído antes y no tuviera tan frescas tantas cosas, creo que hubiera disfrutado más la película. La tenía el libro demasiado fresco para desbeneficio mío.
Sí. Ok. Sí, sí. Pero yo, de hecho, yo iba a ver la de Dune, la de David Lynch. No la he visto. La iba a ver porque, de hecho...
Yo tampoco la vi.
Porque, de hecho, la acaban de poner en Netflix. Entonces dije, voy a verla para familiarizarme.
Ah, interesante.
Pero como que dije, no sé si verla. Como que entré en debate porque dije, David Lynch la odió tanto. Y aparte, o sea, y una de las razones por la que la odió es porque él había planeado una película de 4 horas y media y se la redujeron a 2 horas y media. Entonces siento que... también precisamente por eso, o sea, es como, siento que no, esa película no es Dune como David Lynch, que es un genio, la hubiera, o sea, no era su visión, es como, siento que es como ver la Liga de la Justicia del tipo este de Marvel, ¿no? Pues es como, no es esa, entonces es como, tal vez no necesito verla.
Yo tengo una relación de amor y odio con David Lynch porque yo todavía no sé si es un genio o está loco. Mm. O lo que yo sospecho, pero lo sospecho porque lo leí, que me parece muy bien, es que es un genio simple y sencillamente porque él no sabe que es un genio. Y él cree que está loco. Entonces, es el problema cuando usted se da cuenta que usted es un genio, que usted deja de ser un genio. La razón que él es un genio es porque él no sabe que es un... O sea, porque,
sí,
porque esa ignorancia no le estorba. No sé si me hice un enredo, ¿verdad?
Tiene mucho sentido.
Pero no sé si lo entiendo. Hay cosas de David Lynch que yo digo, o sea, ¿en qué cabeza?
Claro.
¿Cómo hay gente que disfruta esto? ¿Cómo es posible que esto sea famoso? Uh-huh. O que esto tenga gente, un cult, seguidores, así. Uh-huh. No sé.
Sí.
Es muy raro.
Sí, definitivamente. Pero tiene mucho sentido eso que dice. Mucho, mucho sentido.
No sé qué hace falta, Mayo. Yo pienso que ya tocamos todo.
Creo que ya está. Terminamos con Dune. Y esperar la segunda.
Terminamos con Dune. Creo que Dune es tal vez la mejor película del año. Tomando en cuenta que Tenet salió el año pasado, uh-huh, oficialmente, ¿verdad?
Uh-huh.
Me frustra un poco cuando los directores andan pidiendo desesperadamente a la gente que vaya al cine. Yo entiendo la necesidad, yo la vi en IMAX, la disfruté increíblemente, pero yo no sé hasta qué punto es conveniente actuar como que nada está pasando cuando cosas están pasando, ¿verdad?
Claro.
Pero yo la vi casi 15 o 22 días después de que ya había salido. Había poca gente en el cine. La disfruté bastante, la verdad.
Sí.
Es que es diferente verla en la casa, ¿no?
Sí, 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 totalmente. Totalmente. Pero bueno.
¿Y ya?
¿Y ya?
¿Qué les pareció Dune? Déjenos.
Sí, díganos, mándenos mensaje. O si la odiaron, ¿por qué la odiaron? O...
sí.
Ya.
Yeah. Bueno, muchísimas gracias. Esto fue un episodio más de Séptimo Arte.
Ya. Yeah. Yeah.